La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Aquí también tenemos a Néstor acompañándonos y desde Puerto Rico tenemos a Isabel, que está recibiendo todas las llamadas. Así que no dejen de llamar al 888-787-2346. Ustedes saben que yo siempre comienzo el programa con un tema, pero eso no tiene que ver nada con lo que ustedes quieran hablar, pueden hablar. Yo simplemente les hablo algo que está ocurriendo, que quizás sea importante, pero lo que ustedes estén pasando, por las situaciones que ustedes están pasando, si quieren hablarnos, lo hacen yo con mucho gusto las recibo aquí al 888-787-2346. Y bueno, más que nada, quiero empezarles a preparar, y Néstor te lo digo a ti también, que el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. ¿Lo sabías, Néstor? Antes que nada, buenos días.
Buenos días y buenas tardes con usted, doctora Isabel. Pues sí, lo sabía, doctora, y estamos haciendo también preparaciones aquí en la Red Hispana para conmemorar no solamente a las mujeres que han hecho historia en este país y en el mundo, sino también a todas las mujeres del mundo, doctora, en ese especial día, el Día de la Mujer, el 8 de marzo. ¿Correcto, doctora?
Bueno, pues eso es precisamente lo que hoy yo voy a comenzar a hablar de la importancia de la mujer. Y yo he tenido muchas conversaciones con mujeres, desde las más jóvenes hasta las más maduritas, vamos a ponerle así. He visto que todas han pasado por algunos dolores de amores. Pero fíjense una cosa, cuando salen de una relación amorosa que duele y son mujeres que han desarrollado su intuición, se dan tiempo primero para sanar. Y mientras se enfocan en sus habilidades, de ese periodo de recuperación, han salido grandes escritoras, grandes blogueras, mujeres de negocios y líderes en la comunidad. Yo llevo muchos años en la radio. Y dondequiera que he estado en los Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica, yo les puedo decir a ustedes que hay veces que esos dolores de amor nos llevan a encontrar, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuáles son mis habilidades? En vez de estar pensando que alguien te lo resuelva, tú lo vas a resolver. Hay mujeres que han sobresalido y se han ganado el título de líderes de su comunidad porque han luchado por los derechos de los demás. Mujeres que aunque han salido de muy pobres comienzos, se han sanado después y han encontrado su camino. Como yo siempre les digo, un tropiezo, un dolor grande nos lleva a otro lado. Hay grandes mujeres que han sido astronautas, científicas, arquitectas, periodistas, escritoras, políticas, esposas y madres. Hay mujeres como Linda Sánchez, hija de inmigrantes mexicanos, que ella nace y crece en el estado de California, conjuntamente con sus 6 hermanos. Asiste a escuelas públicas y se gradúa de la Universidad de California. Ella comenzó como maestra bilingüe y después continuó sus estudios en leyes en la Universidad de UCLA, ¿okay? Y se graduó en el año 1995. Se dedicó al área del derecho civil en leyes de apelación y leyes de empleo. Al mismo tiempo, se comprometió con un activista político, trabajando en la campaña electoral de Loretta Sánchez, que era también su hermana. Linda también impartió conferencias sobre cómo dirigir campañas políticas exitosas a nivel local para la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados. Después fue elegida como congresista en California por su distrito. Posteriormente, hace historia uniéndose a su hermana Loretta y resultan las primeras hermanas, fíjense bien, que sirvieron en el Congreso de Estados Unidos. ¿Y qué les parece? Vienen de México. Trabajan en el Congreso de Estados Unidos. Ambas son incansables luchadoras en defensa de los derechos de los estudiantes. Escritora, junto con su hermana del libro Soñar a Color, donde busca motivar a las mujeres jóvenes para ocupar puestos a nivel nacional que ayuden a la comunidad. Son historias familiares de logros y también de dolores, sobre todo la de una de ellas que luchó contra la bulimia y la anorexia por 11 años. Otra mujer que superó obstáculos fue capaz de triunfar y a la cual tuve el placer de conocer, que es Lucille Roybal Alar, también de California, hija del fallecido congresista Edward Roybal. Lucille trabajó en relaciones públicas y en recaudación de fondos ejecutivos antes de desenvolverse en cargos públicos. Después, fue la primera mujer mexicano-americana elegida por el Congreso. Ella tuvo que trabajar arduamente para reducir las tasas de deserción escolar entre los hispanos. Muchos han sido los intereses sociales por los que se ha esforzado. Por ejemplo, el acceso a la salud, la creación de viviendas asequibles, el aumento del salario íntimo y otros de naturaleza similar. Ella fue la primera mujer presidenta del Congreso al Hispanic Caucus y se desempeñó como presidenta de la Delegación Congresual Demócrata en California. Esta responsabilidad la conquistó no por antigüedad, sino por elección, y con ello se convirtió en la primera mujer, la primera latina y el primer miembro de ese grupo en alcanzarla. Está Grace Napolitano también, quien ha mantenido una posición importante para el estado de California. Otro ejemplo de mujer es Nidia Velázquez, quien acompañaba a su padre en los trabajos del campo de caña de azúcar y para denunciar los abusos que se cometían contra ellos. Hay muchas mujeres, me he quedado, pero una lista más grande, la cual puedo compartir con ustedes más adelante. Si ustedes conocen una mujer local de su ciudad, de su pequeña ciudad, donde ustedes han visto y siguen viendo que sigue luchando por ustedes, hay que mencionarlas. Hay mujeres aquí, como el ejemplo de una mujer hispana que rompió la barrera al ser elegida al Congreso de Estados Unidos, fue Ileana Ross-Lehtinen, aquí del área de la Florida, de Miami. Entró a la Cámara de Representantes en el año 1989 y ahora se acaba de retirar. Ella es cubano-americana y durante todos estos años se ha desempeñado desde posiciones políticas para lograr ayudar a todos. Hay muchas mujeres y me gustaría conocer algunas que conoces tú. Quizás pueda ser tan sencillo una buena madre que se sacrifica por sus hijos, que los hijos han logrado ir a la universidad con la lucha de los padres. Llámenos aquí al 888-787-2346, pues la red hispana está dispuesta para poder hacer brillar a todas esas mujeres que tanto nos han ayudado a todas. Así que no dejen de llamar al 888-787-2346. Y Néstor, quiero decirte que me quedé corta porque tengo una lista más grande todavía.
Bueno, le voy a decir, doctora, que aparte de las fabulosas mujeres con las que trabajo, como usted, Mercy Padilla, Dianita, que está por ahí también, Alison Roden, las mujeres que forman parte de la red hispana, pues también conozco una mujer que para mí es muy especial, que es mi madre, que es mi héroe, ¿verdad? Que es para mí, pues,
es tu héroe.
La mujer maravilla, doctora, la todera, la verdadera todera. Así claro. Que en conmemoración a ella, pues, y a todas las mujeres de la red hispana, como lo vuelvo a repetir, pues nos estamos preparando para este día tan importante, doctora, que como usted dice, se realmente sí se quedó corta en la lista interminable de mujeres espléndidas. Sí.
Y más, yo no sé si te habrás fijado que este año, ya en el año 2010 había habido un gran número de mujeres, pero ahora hay todavía más que han entrado en el Congreso de los Estados Unidos, que nos van a ayudar. Llamen al 888-787-2346. Regresamos.
Que se salud, inmigración, empleo y más. Descarga la aplicación de la Red Hispana e infórmate.
Estas son las 5 cosas que debes saber si estás buscando en este momento asilo en los Estados Unidos. Número 1. Puedes pedir asilo a tu llegada a este país diciendo que tienes miedo de regresar a tu país de origen. Número 2. Si el agente migratorio no está convencido, puedes solicitar una audiencia con un juez migratorio para evitar ser deportado. Número 3. Si ya te encuentras en los Estados Unidos, también puedes solicitar asilo desde cualquier parte, buscando clínicas comunitarias cercanas. Número 4. El juez migratorio tiene la obligación legal de realizar una audiencia sobre miedo creíble en un lapso de 7 días. Número 5. Tienes que saber que al solicitar asilo político existe la posibilidad de que quedes detenido, aunque en algunos casos puedes solicitar libertad bajo palabra. Recuerda, en este país todos tenemos derecho. Para más información, visítanos en laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Yoga de la risa es una práctica no religiosa. Cuando el doctor Madan Kataria la inició, fue con la intención de formar clubes de la risa, sin ninguna afiliación religiosa o política. El doctor Kataria quería que la gente se uniera con solo el propósito de reír. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que esta simple práctica de yoga de la risa tendría un efecto tan profundo como cambiar la vida de las personas. Con el tiempo y la práctica llegó a ser obvio para mí que yoga de la risa se había convertido en una práctica espiritual, aún sin que esa fuera mi intención, comentó el doctor Kataria. ¿Qué hora es? ¡Es hora de reír! ¡Ja, ja, 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 ja!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola mis queridos oyentes, soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Queridos amigos, aquí estamos en la Red Hispana, muy cariñosos con todos ustedes y muy agradecidos a todos ustedes y a todas las demás distintas compañías que nos tienen afiliadas, que escuchan este programa a lo largo de los Estados Unidos. Así que muchas gracias por hacerlo y por favor traten de compartir los videos de nosotros, aunque yo sé que ahora el video mío es una fotografía porque lo estoy haciendo desde la misma cama. Vamos a ver cuándo ya yo puedo ir hasta el estudio. Esperemos que sea pronto, pero me quiero cuidar. Así que espero que así sea. Los quiero saludar, les quiero agradecer muchísimo. No se olviden de llamar al 888-787-2346. Y Néstor, creo que tenemos una llamada.
Efectivamente, doctora Isabel, como siempre, las personas mandando saludos, buenos deseos a través de las redes sociales. A esas personas que están en las redes sociales, por favor, compartan el video de su doctora Isabel, cosa que así llegamos a más personas y más personas se enteran de estos consejos que su doctora Isabel da al día a día. Doctora, nuestra primera llamada llega desde Dallas, Texas. Nuestra amiga Ana quiere un consejo. Aquí la tiene.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Es tu doctora Isabel. ¿En qué te puedo ayudar?
Ay, hola, doctora. Qué gusto.
Mire, ¿cómo estás?
Quiero un consejo.
A ver.
Mi hija, la de 18 años, le encontró un mensaje a su papá donde él le dice a una mujer en inglés: hola, preciosa, perdón por no haberte llamado antes, pero ando con mis hijos. Y fue todo lo que alcanzó a leer ella, porque en eso llegó y le dio el teléfono. Uh-huh. Entonces, cuando llego yo de mi trabajo, ella me dice lo que pasó. Estaba muy enojada ella. Entonces, pues enfrenté a mi esposo y dice que no, que ella se confundió, me enseña el teléfono, ya el mensaje ya estaba borrado. Y claro, lo borró. Y luego me dice delante de ella: te equivocaste. Y mi hija: no, del 1 al 100, un 99%, yo me equivoco en eso. Así le dijo. Y uh-huh, se lo dijo de frente. Ahora él habló conmigo, me pide perdón, pero él ya me fue infiel hace 10 años. Entonces, uh-huh, él me pide perdón, pero ahora yo no sé si perdonarlo o no, porque pienso que si lo perdono, mi hija, la de 18, está viendo que como que yo lo perdono y ella a lo mejor toma el mismo papel mío más adelante si le hacen una infidelidad. No sé qué hacer.
Bueno, mira, tu pregunta es muy, muy importante por muchas razones. Yo creo que esa hija debe de tener una conversación con su padre. Entre ellos dos, tú no tienes que estar presente porque ya tu hija es una mujer, ¿okay? Y decirle: mira, papá, no me trates de tapar el sol con un dedo porque yo sé lo que yo leí. Eso es aparte de lo que entonces tú tienes que hablar con tu esposo. Lo del perdón te voy a decir, tú puedes perdonarlo y mandarlo al diablo, ¿entiendes lo que te digo? Porque el perdón a quien va a ayudar es a ti. ¿Qué quiere decir perdón? Perdón es: ¿él te pidió perdón a ti? ¿O él no lo ha reconocido?
No, no lo reconoció, pero él dice:
bueno, entonces, ¿para qué lo vas a perdonar si no lo ha reconocido? Si a una persona no le piden perdón, yo no le veo el punto que tú lo perdones. Y le vas a decir lo mismo. Le vas a decir: mira, yo no creo que mi hija se equivocó. Este no es tu primer fallo. Entonces, yo quiero a ti ahora, la doctora Isabel te va a preguntar: ¿tú habías notado ciertos comportamientos parecidos del pasado?
Ah, sí.
Ah, bueno, ¿cuáles eran? A ver, dímelo.
Era lo mismo todo. Yo antes era desconfiada, ahora ya no me importa en realidad porque sí, no somos una pareja así. Ya.
Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que él te estaba dando a entender? Él te estaba siendo infiel.
Ajá, escondía el teléfono así como ahora y, uh-huh, y hasta que un día dije: bueno, ¿por qué esconde el teléfono? Un día dormido se lo agarré y empecé a ver mensajes y me llevaron a la infidelidad.
Ok. ¿Ahora lo has vuelto a ver?
Sí, esconde mucho el teléfono, se lo mete a la bolsa, no lo saca ni para cargarlo.
Okay. O sea, que él está actuando como una persona que sí está teniendo una relación con alguien. Entonces yo creo que tú tienes todo el derecho de estar dudando de él. Número dos, el comportamiento de él contigo. ¿Él es cariñoso?
No, ya no, ni yo.
¿Y cómo está en la cama?
Cero, nada, hace años.
Ah, bueno, entonces, mija, claro que está teniendo una relación. No sé si será con una mujer, con un perro, con otro hombre, pero contigo no está teniendo una relación. Y eso, mi amor, no es normal en un matrimonio. Entonces yo creo que la que tiene que enfrentarse a tu realidad es decirle, mira, ni te acuestas conmigo, ni me buscas, ni eres cariñoso conmigo, estás escondiendo el teléfono, tu hija vio esto, que es un mal ejemplo para ella. Entonces yo creo que esto se acabó. Ahora, mi pregunta a ti otra vez. ¿Tú estás dispuesta a decir eso?
Sí, 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 porque ahora...
Ok, ¿tú te puedes mantener?
Sí, ahora sí. Antes no lo dejé, hace 10 años, porque yo no me podía mantener, pero hoy sí.
Ajá. Bueno, pues ahora yo creo que le vas a decir, yo no voy a seguir contigo. No, no le digas que no, que es porque te puedes mantener. Le digo, tú necesitas tomar responsabilidad de dónde está este matrimonio. Es obvio que tú no tienes un matrimonio conmigo. Te escondes de todo, le estás dando mal ejemplo a tu hija, estás con el teléfono arriba, así que, mijo, ya yo no puedo recibir más mensajes de lo que estoy recibiendo. Ni me quieres, ni debes de estar conmigo. Entonces, si ustedes se separan, ¿cuántos hijos tienen?
Tengo 3 hijos, wow. Pero ya el más pequeño tiene 14, va a completar 15 años, mi hijo. Es el más chico. Uh-huh.
El más chico tiene que ser mantenido por su padre hasta los años, hasta que cumpla los 18 años. ¿Ok? Después de eso, él no tiene que mantener a más nadie. A ti, porque tienes unos cuantos años con él. ¿Quién gana más dinero, tú o él?
Ahorita los dos, igual.
Los dos están igual. O sea, que ustedes van a tener un matrimonio el cual tienen algunos bienes materiales.
Sí, sí, tenemos.
Ok. Bueno, los bienes materiales serán divididos, igual que se divide todo. Yo te estoy hablando de esto más que nada para prepararte al camino. Tú eres la única que puedes tomar la decisión y decirle, esto no es cuestión de que yo te perdone, porque ni siquiera me has pedido perdón. Y no me lo pidas. Es simplemente, esto se acabó. Tú te vas por tu lado y yo estoy aquí con mis hijos. Tú tienes el derecho de quedarte en la casa con los niños, ¿ok? Así que tienes que ver cómo tú vas a arreglar esta situación para poder entonces, pero le tienes que hablar así. Es obvio que él tiene una relación con alguien, ¿ok?
Sí.
Es obvio. Y a mí no me gusta ser tan determinada en las cosas que digo en un matrimonio, pero a lo mejor esto se abre a que él se dé cuenta de que si él sigue así, a lo mejor si él cambia, puede haber la posibilidad del cambio. Pero si tú no te enfrentas con las cosas que yo te acabo de decir, no va a haber cambio. Va a ser más escondite. Eso es todo. Sí. Así que debes de buscar ayuda lo más pronto posible para ponerte fuerte, para poder saber que en estos momentos no es hablar del perdón. Es hablar de que este matrimonio no tiene amor. Y tu hija se está dando cuenta. Y ella va a aprender de ti, de lo que tú vas. No peleen. No griten y se lo dices. Yo no quiero griterías, yo no quiero peleas. Yo lo único que quiero es que te pongas todas tus maletas y te vayas. Porque yo me voy a divorciar de ti. ¿Ok?
Sí,
bueno,
está bien.
Me dices gracias. Cómo te va. No dejes de hacerlo porque me gustaría saber qué es la determinación que has tomado y cuál es la que él ha tomado. Te diré la verdad que después de tantos años de matrimonio, ojalá él cambiara. Lo dudo que sea inmediato. Eso es un proceso. Y los procesos se toma tiempo. Regresamos aquí en La Doctora Isabel en la Red Hispana. 1-888-787-2346.
todos lados. Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
Saber es poder.
Hola, mis queridos oyentes. Soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud, que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estas son las 5 cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Pero recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con nuestro propio negocio y con ser jefes de nuestro propio destino? Muchos, pero la mayoría no lo hacemos porque creemos que es demasiado complicado o muy riesgoso. La buena noticia es que miles y miles de hispanos e hispanas lo hacen cada año y muchos y muchas tienen éxito. Lo más importante es empezar con un buen plan de negocios. También, escoge una actividad con la que te sientas cómodo y tengas conocimientos. Puedes empezar, por ejemplo, en tu casa, para no pagar alquiler o pagar empleados. Si quieres obtener consejos prácticos sobre cómo emprender tu propio negocio, visítanos en laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, qué contenta estoy porque el teléfono está sonando y ustedes están llamando. Así que llamen al 888-787-2346. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. ¿Cómo vamos, Néstor?
Muy bien, doctora Isabel. Al igual que usted, estoy muy contento que las personas están llamando. Hay bastantes llamadas en espera. Espero que podamos llegar a todas las personas que están en el teléfono. Por favor, manténganse en línea, que su doctora Isabel va a tratar de llegar a todas las que pueda. Pero, ¿qué le parece si continuamos, doctora, en orden de llegada? Nuestra próxima llamada llega desde Chicago. Nuestra amiga María, doctora, tiene una situación con su sobrina. Aquí la tiene.
Hola, María, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación que presenta?
Hola, doctora Isabel. Mucho gusto hablar con usted de nuevo.
Muchísimo.
Tenemos una situación con mi sobrina. Yo sé que siempre dice que empecemos desde el último. Mi sobrina, mi hermana se divorció de su esposo apenas hace un año, pero el divorcio duró un transcurso como de 3 años. Sí. El divorcio estuvo muy feo. Mi hermana tiene 2 hijos. Y él los manipulaba, amenazaron. Cuando mi hermana le dio el aviso a su esposo del divorcio, la amenazó. Los niños quisieron estar con su papá, no entendían por qué su mamá se quería ir. Aunque ella habló con ellos, él hizo sus caprichos. Estuvo muy feo. Mi sobrina en ese tiempo tenía 17 años, entonces ya entendía. Pero lo que no entendíamos era que ella y el niño menor decía que su mamá nunca estuvo con ellos. Esa no fue la primera vez que ella lo dejaba. Ella ya lo había dejado y había hablado con usted. Y él la había engañado varias veces, era alcohólico, gambling y todo. Y entonces lo dejó, pero regresaba para tratar de arreglar el asunto. Bueno, esta última vez se tuvo que salir de su casa porque ella y dejar los niños con el papá, porque los niños, mi sobrina la amenazaba, mi sobrina golpeaba la puerta, le gritaba y le decía muchas cosas muy feas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vente, y se vino conmigo. Entonces vivió en mi casa hasta que terminó el divorcio y luego ya ella está viviendo en su propio departamento.
¿Quién vive con ella?
En el transcurso, nadie, ella sola.
Okay.
Ella sola, vive sola, no tiene ni pareja ni nada, ella vive sola. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, como mi sobrina ya iba a cumplir 18 años, el juez dijo que mientras que todavía tuviera la edad, menor de edad, tenía que ver a su mamá una vez a la semana cuando le tocara. Y cuando se veían, no hablaban con ella. Era muy difícil esas veces que se juntaban. Después de los 17 años que ella tiene, ahora que cumplió que va a cumplir 20, apenas el mes pasado, mi sobrina quiere ver a mi hermana. Ya se viene, nomás así le mandó un mensaje y que vamos a vernos y cuando recojas a mi hermano puedo ir yo. Y ya, y se vieron y como si nada, doctora. Mi sobrina muy contenta, riendo, platicando con mi hermana. Como que si nada hubiera pasado todos estos 3 años. Entonces, ahora dice mi hermana que no sabe cómo hablar con ella o si o cuándo tocar el tema.
No hay que tocar ningún tema. Escúchame. Ella fue a la madre. Eso significa que entre el tiempo que estaba con la madre y el de ahora, pudo evaluar quién es su padre. ¿Me entiendes? O sea que no hay que hablar de eso a menos que ella lo vuelva a presentar. Si tiene una buena relación con su hija ahora, que no la destruya. Ese es lo peor que ella puede hacer. Tomar un día a la vez. Si la niña le va a hacer una pregunta, le contesta. Que no le hable del padre. Que simplemente la niña sea la que lleve la batuta de esa relación. Decirle por qué hiciste esto, por qué tú no te fuiste conmigo. Eso ya pasó. ¿Tú me entiendes lo que yo te digo, María?
Sí, pero tú es que queda como ese, la amenazada, doctora, le dijo, quiero agarrar un bate y matarte.
Escúchame un momento. Yo entiendo, pero no podemos seguir viviendo en el pasado. ¿Ella le llevó un bate ahora para darle un golpe? ¿A que no?
No.
Algo le pasó a esa criatura. Alguien le estaba lavando el cerebro y de que tenía violencia, yo no sé si ella continúa con violencia. Yo sí te puedo decir que desde este punto en adelante, su madre tiene que ser respetada. Si le llega un día de alguna forma equivocada, le dice, mi amor, tú y yo podemos tener una buena relación de aquí en adelante. Vamos no a ir a los comportamientos del pasado. El pasado ya pasó. Cuando yo te estoy diciendo esto es porque conozco lo que puede pasar. Ella ahora tiene 20 años, ¿no?
Los va a cumplir en septiembre, sí.
Ok, 20. ¿Y con quién vive?
Con su papá.
Ok, ¿y qué está haciendo ella?
Los dos hijos siguen con el papá. ¿Mande?
Ok, ¿y qué está haciendo ella? ¿Ella está trabajando?
¿Mi hermana?
No, la niña.
No, está estudiando.
Ok, perfecto.
Entonces mi hermana no sabe si mi sobrina viene a ella porque quiere algo de ella, porque mi excuñado es así, nomás a cambio de algo es cuando busca. Entonces ella
bueno,
está como
pero arisca, hay que esperar que a que lo pida. Hay que esperar a que lo pida. Entonces, no podemos hacer una historia, no podemos hacer un drama cuando no nos han dado nada. Si ella viene y le está dando la vuelta a la madre para pedirle algo, ella le puede contestar, yo no sé qué posición tiene tu hermana para poderle ayudar. Si lo que necesita es algo, se le puede preguntar qué es lo que necesita. Tu padre no te lo puede dar. Eso es todo. Pero si ella puede, si la niña, ponte que un día llame y dice, ay, quisiera comprarme este vestido, bueno, que la madre se lo compre. Lo que estoy tratando de decir es que hay que ver cómo podemos que esta madre pueda tener algo de relación con la hija. ¿Y los demás muchachos no han llamado a la madre?
El niño estuvo al principio, como está manipulado por el papá y la hermana, como cuando veía a mi hermana también, cuando estaban solos, se portaba normal. Cuando había alguien más ahí, la ignoraba y no quería hablar con ella. Pero él sí la ve, él desde que se separaron, él la ve una vez, dos veces a la semana, ya se queda a dormir en su casa. Entonces,
entonces
entre ella y el otro niño está bien, nomás era entre
¿ya
mi
ves?
Sobrina, que no quería entonces, ver, no quería ver a mi hermana.
Entonces, fíjate, si la situación está mejorando, que tu hermana no sea la razón por las cuales pueden empeorar. El pasado se acabó. Yo sé que tu hermana está herida, pero ella es la que es adulto. Ella es la adulta de la relación. No te puedes comportar, no, porque tú me hiciste esto, no, porque tú... Olvídate de eso. Sé que es difícil olvidar, pero peor es volver a comenzar una pelea. Así que vamos a ver qué sucede. Por lo menos sus hijos la visitan. Por lo menos de vez en cuando se quedan a dormir. Eso te debe de estar dando una señal de que algo está ocurriendo entre ellos. Llegará el momento que ustedes puedan decir cómo están ustedes, qué es lo que ustedes... Pero en estos momentos no hagan nada, ¿ok?
Y llora con nosotros, hay que decir los abuelitos, yo, su tía, y ella...
¿Quién llora?
Se acerca con nosotros. No, si ella se acerca con nosotros, entonces no tocar el tema y tratarlos como si nada.
¿Quién se acerca a ustedes?
Ella, cuando ella quiera, porque ella no nos habla. Ella no habla con el lado...
O sea, que la niña de 19 años no les habla. Bueno, si se acerca con ustedes, ustedes la hablan igualito. En la misma forma que esa niña les habla a ustedes, ustedes le hablan a la niña. Repito, ustedes son los adultos de la relación. ¿Ok? Bueno, queridos amigos, regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel en la Red Hispana.
Comunícate con tu doctora Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346. Ya regresamos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Todos los padres sabemos que el chupón es uno de los mejores amigos del bebé. Y de nosotros también, por supuesto. La clave es alejarlo de manera gradual, no dejarlo a su alcance y buscar actividades divertidas que sustituyan su necesidad del chupón. Tampoco es bueno hacerlo de manera forzada, pues el efecto puede ser contraproducente. También identifica en qué momentos tu hijo te pide el chupón, qué lo irrita o qué lo incomoda, y ofrécele otro objeto, como un peluche o un muñeco. Y si ves que tu hijo se pone fastidioso, no esperes a la crisis, anticípate. Para más información y consejos prácticos sobre el chupón, visita laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul. Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola mis queridos oyentes, soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir las señales de la violencia doméstica. Tenemos que conocer y reconocer que violencia doméstica no es solamente los golpes, los jalones de pelo, porque a mí me han dicho aquí en la radio, pero si me jaló el pelo nada más, ¿cómo que nada más? Cualquier cosa que te daña a ti, tu persona, sin tu permiso, eso es un abuso, al igual que las palabras o los avances sexuales que tú no has pedido. Todo eso está ahora, hoy en día, hablándose. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos hombres piensan que eso es un comportamiento correcto. Así que tenemos que hablar de algo que no nos agrada, pero tenemos que hablar. Su doctora Isabel en la Red Hispana.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estas son las 5 cosas que debes saber si estás buscando en este momento asilo en los Estados Unidos. Número 1. Puedes pedir asilo a tu llegada a este país diciendo que tienes miedo de regresar a tu país de origen. Número 2. Si el agente migratorio no está convencido, puedes solicitar una audiencia con un juez migratorio para evitar ser deportado. Número 3. Si ya te encuentras en los Estados Unidos, también puedes solicitar asilo desde cualquier parte, buscando clínicas comunitarias cercanas. Número 4. El juez migratorio tiene la obligación legal de realizar una audiencia sobre miedo creíble en un lapso de 7 días. Número 5. Tienes que saber que al solicitar asilo político existe la posibilidad de que quedes detenido, aunque en algunos casos puedes solicitar libertad bajo palabra. Recuerda, en este país todos tenemos derecho. Para más información, visítanos en laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en internet y otras tiendas el precio justo del producto y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre, cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en juliestaff.com.
Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, queridos amigos, aquí estamos y Néstor compartió conmigo el mapa de las personas que se comunican con nosotros, ya sean por medio de una tableta, por un iPad, por un iPhone o por la computadora. Y tenemos en todas partes de los Estados Unidos, pero también vi marcas que habían en Venezuela, que me dio mucho gusto. Yo tengo varias amistades allá. Espero que una de ellas sea la que esté escuchando el programa. Si estás escuchando, Madeline, gracias por escuchar. Y te mando mucho cariño y mucha fuerza. Mucha fuerza para tu país. Después tengo también en Nicaragua, hay otro en Guatemala, así que los saludo a todos y nada, que ojalá esto se expanda cada día más. Entonces, ahora vamos a las llamadas aquí en el 888-787-2346. Néstor, ¿quién tenemos en línea?
Efectivamente, doctora Isabel, nuestra próxima llamada la pasamos ya mismo. Rapidito quiero recordar a las personas que nos escuchan de compartir el video que está en las redes sociales de su doctora Isabel y de también escribir sus cartas a lo que es info@doctorisabel.net. Eso es info@doctorisabel.net para sus cartas. Doctora, nuestra próxima llamada llega desde Los Ángeles, California. Nos escuchan a través de la aplicación nuestra amiga Aleida, que necesita una orientación, doctora, con su hija que aparentemente está en malos pasos. Aquí la tiene.
Ok. Hola, Leida, ¿cómo estás? Buen día.
Oh, hola, buenos días, doctora Isabel. Espero que esté bien.
Muy bien, estoy mejorando día a día. Ahora cuéntame en qué te puedo ayudar.
Mira, la situación es así. Tengo una hija que estuvo sufriendo de ansiedad, depresión, insomnio, por situaciones. Yo pasé por cáncer, ella tuvo un novio de... como desde los 16 años, ahorita ella tiene 26 años, el novio le falló. Entonces, la cosa es que yo junto todo eso y pienso que eso era la ansiedad y la insomnio que ella sufría, ¿no? La sí. Cosa es que últimamente, no sé de cuánto tiempo acá, no sé. Ella buscó escape, un escape que pues viene siendo pues, la droga.
¿Qué droga?
Y ahorita creemos, ella me lo dijo, que era la marihuana, que porque ella no lo quiere admitir de que es algo que le está afectando. Ella dice que es legal, que es medicina, que es una medicina. Ella no quiso ir con un doctor porque desde que sufrí insomnio y depresión, ansiedad y todo eso, yo le decía de un doctor y decía, es que yo no quiero tomar drogas, esas drogas que dan los doctores no sirven, nomás te hacen adicción y que ella no quería eso. Entonces, ella dice que la marihuana es medicina y no sé cómo ayudarla, no sé, ellos se ha vuelto últimamente más agresiva. Ahorita, de hecho, dijo que un perrito la podía ayudar y que no sé qué, entonces ya íbamos a Los Ángeles, bueno, estamos cerca de Los Ángeles, y a adoptar uno el domingo, pero tuvimos problemas, porque dijo, tú manejas, ya sabe que yo no manejo Los Ángeles. Bueno, yo me subí al volante y dije, está bien, yo manejo, ponme la dirección. Y y se me quedó viendo así como, no sé, así como...
Que estaba bajo el efecto de la marihuana.
Ajá.
¿Aló?
En ese momento no creo, okay. No creo yo que... Ajá, ok. Entonces, entonces dijo, nos cambiamos, se cambió, pero ya empezó como agresiva a golpear el volante. ¿Y sabes qué? Le quité las llaves del carro y nos metimos a la casa. No vamos, le digo, no vamos porque así no podemos, porque si tú vas a manejar, pues ocurre un accidente a terceros le podemos hacer daño, algo. Entonces nos metimos a la casa, lo que hizo ella, agarrar sus cosas, hasta una maleta que sin ropa, con ropa ni qué sé decir, se salió de la casa.
Ok. Lo que tú me estás dando es más o menos la historia de tu hija. Ahora fíjate, yo te voy a repetir, yo no sé cuál es el diagnóstico de tu hija. Es obvio que ha tenido ciertas situaciones en la vida que le pueden causar desde ansiedad hasta sentimientos de depresión, etcétera, ¿no? Ya ella tiene 26 años. Yo quiero preguntarte, ¿ella vive contigo?
Ella no estaba viviendo conmigo. Se vino ahora hace unos días por la situación cómo se puso. Se puso mal, se puso así como si la vigilaran. Ella siente que todo la están vigilando, como psicosis.
Bueno, entonces estamos hablando de que lo que ella está usando para ayudarle se está poniendo peor, no está mejorando. Entonces, yo no sé hasta qué punto la marihuana que ella está usando, qué cantidad está usando, ni si la está comprando en lugares donde te dicen, bueno, ¿qué es lo que estás pasando contigo? ¿Tienes esto? ¿Qué es lo que tienes para poderle dar algo que le ayude en la ansiedad? A mí me parece que tu hija tiene problemas, porque inclusive ese explote de ella y darle golpes al timón, ¿qué fue lo que causó eso? ¿Era algo que tú le dijiste?
Porque nos cambiamos, porque cuando yo le dije que me iba que yo no manejaba, ¿no? Vas a manejar tú, ayer me dijiste que ibas a manejar tú, le digo. Y me dice, sí, para eso me parieron, para que yo sea la chofer, que no sé qué. O sea, saca muchas cosas. Como
okay. O sea, que ella dentro de su alma tiene dolor contigo. O sea, ok.
Sí.
Entonces, ¿ella trabaja?
Ella dejó de trabajar, dejó de estudiar, de todo. Hace como un mes aproximadamente estaba yendo a clases de horticultura. Hizo unas clases para lo de la ceja, de microblading, algo así. Estaba aparentemente bien, pero de pronto, ¡pum!
A mí me está preocupando que ella tenga más que nada un diagnóstico importante. Entonces, lo que le dices, mira, hija, yo te he aceptado aquí en la casa para ayudarte en este periodo que tú tienes un problema. Yo no me voy a meter con lo que estás usando, pero es obvio que lo que estás usando no te está funcionando, porque no puedes trabajar, estás en un estado de nervio continuo. Yo creo lo menos que tú puedes hacer es ir a buscar ayuda con un terapeuta para entonces por lo menos saber cuál es tu problema, para que tú te ocupes de ese problema. A mí me está pareciendo que, y sobre todo si ella está teniendo ciertos niveles de paranoia, de que la están vigilando y todo lo demás, yo no sé si lo que ella está comprando pueda tener otras cosas. ¿Me entiendes? Porque hay lugares, sobre todo en Los Ángeles, que venden marihuana, pero tiene que ser dirigida de acuerdo con lo que tiene la persona. No es la marihuana que es recreacional, sino es la marihuana medicinal. Pero si ella no tiene diagnóstico, porque no ha ido a ningún médico, ella no ha ido a un psicólogo, es como el que está tirando tiros al aire, a ver si cae algún pájaro, ¿me entiendes? Es que ella necesita un diagnóstico. Dile, mija, yo te quiero mucho, pero yo creo que antes de que yo pueda hablar y mencionarte nada de lo que estás usando, porque primeramente no sé lo que estás usando, yo creo que debes de tener un diagnóstico, porque yo no te veo bien.
El problema
es obvio que
el problema, no admite el problema. Dice que el problema somos nosotros, que nosotros, que el problema somos nosotros, o sea, que nosotros no estamos mal, que ella es la que está bien.
¿Y ella, en qué cosa están mal ustedes?
Según ella, en lo de la medicina, que está usando, que estamos mal, que como la queremos llevar a un doctor, tampoco quiere, le dimos que a un centro de rehabilitación.
Bueno, yo creo que lo que tú puedes decirle a ella es lo siguiente. Nosotros, los que estamos mal, somos funcionales. Trabajamos, vivimos en una casa y te estamos manteniendo. Yo no me voy a meter con tu medicina, pero sería tonto de mi parte de ver lo que tú estás usando y no saber cuál es tu diagnóstico. Mi recomendación es que te busques un diagnóstico para saber qué es lo que te está pasando. Si yo tengo que ir a buscar ayuda, yo la busco. Pero yo sé que por lo menos yo soy funcional. Gracias por llamarnos y aquí tienen a su doctora Isabel como siempre. Mañana será otro día.
uno de nuestros programas, no te preocupes, baja ya la aplicación de La Red Hispana y disfrútalo ya desde tu celular.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.